Pues me gustó mucho la representación que hicieron, porque no cabe duda de que, digo, siempre el Espíritu del Señor, como platicaba con Crista, se mueve, ¿verdad? Y se mueve en unidad. Y yo quisiera que fuéramos a Filipenses 1, 9 y 10, que no está en el PowerPoint. Bueno, sí está, pero más adelantito, pero el Señor ya nos lo adelantó ese versículo, ¿verdad? Y dice la palabra: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Le doy gracias a Dios porque, como decía Cristo y como representaban aquí todas las chicas que subieron, el Señor no nos llama a lo bueno, Él nos llama a lo mejor, ¿verdad? Hay veces que estamos haciendo cosas buenas, como decía Cristo, pero le estamos quitando el lugar al Señor que le corresponde en nuestra vida. Todas esas cosas tienen su lugar y tienen su momento, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no todas, habría que evaluarlas, pero algunas de ellas, ¿verdad? Al menos tienen su lugar y tienen su momento. Pero el Señor no nos ha llamado a las cosas buenas, nos ha llamado a lo mejor. Y el Señor dice en la palabra que esto es lo que se pide en oración, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos pedir, que el amor del Señor en nosotros y a través de nosotros abunde aún más y más. En el conocimiento y en la aplicación de ese conocimiento, justamente para eso, para que podamos distinguir lo bueno de lo mejor y para que tomemos el camino hacia lo mejor, ¿verdad? Y ahora sí, viniendo a lo que nos toca el día de hoy, me toca a mí compartir el tema de brillando en santidad. Y en este tema, bueno, primeramente, de verdad, yo quisiera dar gracias a Crista, dar gracias a Marisol, y de veras, denles un aplauso, porque de verdad, muchas, muchas gracias por todo este tiempo que nos han brindado, por la palabra que han traído, por Marisol, de verdad, también por Teresita, porque de verdad ha sido de mucha bendición todo lo que han compartido, y lo que más me goza y me entusiasma es ver el Espíritu de Dios trabajando de esa manera, coordinadamente, ¿no? Y bueno, el tema de hoy se llama Brillando en Santidad, y yo quisiera que empezáramos tratando de entender qué es santidad, ¿verdad? Y santidad es el proceso a través del cual el Señor nos aparta, porque santo quiere decir eso, apartado, y nos lleva por un proceso de transformación. La santidad, ese proceso de santificación, el Señor lo inicia después de que hemos entregado nuestras vidas a Él, y entonces empieza ese proceso, y es un proceso que no es de un día, es un proceso continuo que va a estar llevándose a cabo en nuestras vidas todos los días, ¿verdad? Es un proceso que nos va a llevar a una parte a una parte en la que nos va a confrontar, nos va confrontando de diferentes maneras. Pero el versículo que nos toca el día de hoy, el versículo que me hicieron favor de darme, ¿verdad? Estos dos versículos dicen así: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a ver un aspecto de la santidad que está medio escondido a los ojos de los hombres, pero que es bien evidente a los ojos de Dios. Entonces vamos a ir viendo poco a poco ese proceso de santificación. Primeramente, el versículo empieza con la palabra hacer. Y cuando el Señor nos dice hacer, nos está dando una orden que está en presente continuo. Es algo que tenemos que estar haciendo. Nos dice hacer, háganlo. Y es una, como decimos, es una orden, no es opcional. Nos está invitando a la acción. La santidad, entonces, es un proceso no estático, sino un proceso dinámico, ¿verdad? Un proceso dinámico que nos llama a la acción y que empieza, como decíamos, cuando nos rendimos a Cristo, pero no se queda ahí, sino que continúa día a día, ¿ok? Entonces vamos entendiendo eso. No es un proceso de un día, es algo que va a pasar y tiene que estar pasando todos los días de aquí a que nos encontremos en la presencia del Señor, ¿ok? Bueno, ahora, ¿a través de qué cosas se lleva a cabo este proceso de santificación? Bueno, pues definitivamente el Señor usa en primer lugar su palabra, ¿verdad? La palabra nos limpia, la palabra nos lava, la palabra nos regenera. Pero además, ahora tenemos una gran ventaja, porque como decía Marisol hace ratito, ¿verdad? Nos convino que el Señor se fuera porque dejó a su Espíritu, ¿verdad? Y gracias a su Espíritu, ahora podemos no solo escuchar la palabra, ¿verdad? Sino podemos entenderla, su Espíritu nos lleva a la verdad, su Espíritu es nuestro ayudador, ¿verdad? Y el que nos revela y nos recuerda todo lo que Cristo hizo y todas las enseñanzas que Él tiene para nosotros. Pero además de eso, también es necesario que estemos integradas al cuerpo de Cristo, porque el Señor usa su palabra, usa su Espíritu, pero también usa su iglesia. Como decía hace ratito Marisol, no es suficiente ver un servicio en el internet, ¿verdad? Necesitamos estar juntos, necesitamos ministrarnos unos a otros. El estar juntos nos ayuda, ¿verdad?, a poder permanecer en Él, a animarnos, a exhortarnos, a consolarnos. Tantas cosas que son necesarias que el Señor lleve a cabo en nuestra vida cuando estamos juntos como iglesia. Y entonces el deseo del Señor, como decíamos hace ratito, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Que ese amor de Él abunde cada vez más en ese conocimiento. Y dice, y en nueva versión internacional, en lugar de ciencia, ¿verdad? Dice ciencia y conocimiento, dice conocimiento y buen juicio. O sea, el conocimiento es importante porque el conocimiento nos va a llevar a poder conocer pues a Dios, ¿verdad? Si no le conocemos, pues cómo vamos a poder relacionarnos con Él, confiar en Él y todo lo que hemos aprendido en este retiro. Pero el buen juicio es la aplicación de ese conocimiento y es con el objetivo de que podamos distinguir no solo lo bueno, sino lo mejor, ¿verdad? Y que al distinguir lo mejor, eso nos purifique, nos lleve a ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Entonces, el conocer a Dios es importante porque, como dice Juan 17:3, o sea, el conocer a Dios es la clave de la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, necesitamos conocer a Dios porque la vida eterna se trata de eso, no se trata de hacer, se trata de conocer a Dios a través de Jesús. Pero se trata también de que aplicando ese conocimiento podamos hacer lo que hizo Juan, ¿verdad? En el capítulo 1, los versículos 6 al 8, dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y la cual se llamaba Marisol, y Teresita, y Gaby, y toda la lista de las que están aquí, ¿verdad? Somos llamadas igual que Juan. Y este vino por testimonio. Tenía un objetivo la venida de Juan, igual que tiene un objetivo la venida de cada una de las que estamos aquí. ¿Cuál es ese objetivo? Dice, para que diese testimonio de la luz. El objetivo de nuestras vidas es ese, dar testimonio de la luz. Y dice que a fin de que todos creyesen por medio de nosotros. Estamos llamadas a dar testimonio de la luz a fin de que todos crean a través de nuestras vidas, igual que la vida de Juan. Ese es el propósito. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que no se nos olvide que nosotros no somos la luz. Yo sé que cuando decimos como luminares, tú ya estabas viendo tu nombre ahí con foquitos alrededor. Bueno, pues apaga los foquitos, ¿ok? Porque el único foquito que debe estar prendido es el de la presencia de Cristo en tu vida, ¿verdad? Estamos en este mundo para dar testimonio de la luz. La luz es Cristo. Nosotros no podemos, no se trata de brillar por nosotras mismas, se trata de que brille Cristo a través de nosotros, que se note la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿ok? Ahora, continuando con el versículo que estamos estudiando, Filipenses 2:14, dice, hacedlo todo. Ahora, yo quiero preguntarles, chicas, ¿qué es todo? A ver, ¿todo lo que haces en tu casa? ¿Todo lo que haces en los que están en la escuela? ¿Todo lo que haces en tu trabajo? ¿Todo lo que haces en tu iglesia? O sea, que todo, ¿qué es? Todo, ¿verdad? Todo, 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 ¿ok? No se les olvide, es todo, ¿ok? Sale. Entonces, ahora, como tenemos que hacerlo todo, es bien importante que distingamos ahora que no solo es importante lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. Este punto es muy importante. A veces somos muy buenas para hacer cosas que se ven bonitas y que nos trae cierta reputación de ser muy buenas cristianas, ¿no? Pero por atrás a lo mejor hay cosas que no están bien y el Señor quiere sacarlas a la luz. El Señor nos dice que Él, como sí ve y ve las intenciones del corazón, a Él le importa no solo lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. Y dice la palabra entonces en ese versículo que Él quiere que hagamos todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Ok? Ahora, pero vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué es eso de las murmuraciones? Bueno, la palabra dice que murmuración es hablar de una persona denigrando, menospreciando o calumniando con una tranquilidad pasmosa que resulta de la falta de integridad. ¡Auch! ¿Verdad? O sea, como que se oye bien, bien feíto. Ok, sale. ¿Qué es la murmuración? Pues vamos a examinarlo más a fondo, ¿ok? La murmuración empieza con las quejas. Y yo no quiero saber cuántas se han quejado en este retiro, pero el Señor sí sabe. ¿Ok? Las quejas, ok. Empezamos a acostumbrar a quejarnos de todo. O sea, a lo mejor haces las cosas, a lo mejor obedeces lo que te están diciendo, pero nada más se voltea la persona y empiezas. Ay, que esto y que el otro, es que ya es tarde y mira, esto es muy temprano y esto de esto. Y puras quejas y quejas y quejas, ¿verdad? Ok, entonces la murmuración es una queja. También la murmuración es una crítica negativa. Yo estoy sorprendida cómo el día de hoy han proliferado inclusive los programas de televisión que se dedican casi a entrenar a la gente para criticar negativamente, ¿no? O sea, como que ya es algo que hasta el mundo se ha dado cuenta que hay ese gusto, ¿verdad? De estar encontrándole a todo el lado negativo y de estar queriendo estar en plan de juez, de estar juzgando a todos los demás. Y entonces nos hacemos buenos. Y hay unos que de veras no se pierden esos programas y en buena onda yo los invito a que le corten y ya no vean eso porque nada más le da rienda suelta a la carne. Hay que hacer a un lado eso, ¿no? La crítica negativa, porque además es un tipo de crítica negativa, pero no solo negativa, es destructiva. Busca destruir y busca deshacer las cosas que Dios ha creado, ¿no? Además de eso, también la murmuración es hablar en perjuicio de un ausente, ¿verdad? Y eso pues es muy típico de nosotros, ¿no? Se nos hace muy fácil que cuando la gente no está presente, ¿verdad? Empezar a soltar así como comentarios, ¿verdad? Ah, sí, no, es que está, no. Ay, es que le dije, ay, es que he hecho esto acá o allá. Y empezamos a hacer comentarios y hablando en perjuicio de una persona que no está ahí presente, ¿verdad? Y es muy triste, ¿verdad? Que hagamos todas estas cosas porque finalmente todo esto va en detrimento no solo de nosotros, pero como vamos a ver más adelante del cuerpo de Cristo. Además, también la crítica es el chisme, ¿ok? ¿Qué dice la palabra en Levítico 19:16? Si quieren que vayamos ahí, Levítico 19:16. Dice, no andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. El chisme, como dice este pasaje, atenta en contra de las personas. Y por eso el Señor nos manda que no andemos de chismosas, ¿ok? Bueno, antes de que te me saltes al otro, hay un pasajito ahí, anterior. Ándale. Ok, ahora, como ya podemos haber visto, pues la murmuración, ya con esto nos quedaría claro que la murmuración obviamente es pecado, ¿verdad? Sin embargo, hay un tipo de murmuración que el Señor señala en la palabra en Números 12, que es un tipo de murmuración que es especial y que deberíamos de considerar, ¿verdad? Muy especialmente cuidarnos de este tipo de murmuración. En este versículo, empezando en la segunda parte del versículo 8, si quieren ir a sus Biblias, Números 12, 8, dice la palabra, ¿por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos, hablando de María y de Aarón, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado». No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así, María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Qué grueso, ¿no? O sea, esta parte, o sea, de veras me pone a temblar porque digo, wow, Señor, ¿qué tan serio es para ti que alguien murmure en contra de un siervo tuyo? Pero ¿sabes qué? Me sorprende tremendamente que Moisés no tuvo que ir a reclamarle a Aarón y a María. Porque a veces cuando nos toca que murmuren de nosotros, nos dan ganas de ir a decirle y a reclamar. A mí me pasa eso. Ah, por cierto que digo, le digo a Crista, le digo, oye, le digo, yo no sé por qué, pero siempre que me va a tocar compartir algo, el Señor me hace pasar por ahí. Hijo, le digo, ay, Señor, esta no me gustó para nada. Y bueno, sucedió alguna situación por allá y pues, ahora sí que murmuraron de nosotros y yo traía un coraje, o sea, estaba enojada porque decía, ¿cómo se atreven a decir esto? ¿Cómo se atreven a decir aquello? ¿No? Y en mis fuerzas yo quería a lo mejor en mi carne contestar a esa persona o confrontar a esa persona o cuando menos compartir esa molestia que traía yo con alguien, ¿verdad? Sin embargo, yo sabía que eso no era lo que el Señor quería que hiciera, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué hice? Se la compartí a él y me quejé con él y bien fuerte. Y lo que me encanta es que el Señor, tomando control de las circunstancias y de las cosas, de verdad, se encargó de esa situación. Y yo no tuve que ir a reclamar, no tuve que ir a pelear. El Señor peleó por mí, en este caso que me tocó a mí, ahora sí que ser la víctima de la murmuración, ¿verdad? Pero también me pone en alerta de que, o sea, no siempre eres tú la víctima, a veces eres tú la que estás murmurando, ¿verdad? Y aguas, porque cuando lo haces especialmente hacia una persona que está sirviendo al Señor, el Señor lo va a tomar muy serio. Eso de que, por ejemplo, que dice que el Señor comparó el pecado de María a que su padre le hubiera tenido que escupir en la cara. O sea, yo no me imagino, yo amo a mi papá que está aquí, gracias papi, gracias mami por estar aquí, mi hermana. Gracias. Y digo, yo no me imagino qué tendría yo que hacer como para que él sintiera ese deseo de escupirme en la cara. Digo, wow. Y eso fue lo que el Señor dijo, a lo que el Señor comparó el pecado de María y de Aarón. Entonces es algo bien, bien serio. Además, le costó a María ser avergonzada públicamente. Le costó ser echada fuera de la comunión, ¿verdad? Y además le costó al pueblo ser detenido porque dice que no pudieron seguir avanzando hasta que María se reunió con ellos. O sea que la murmuración es algo muy serio. Es algo que lastima mucho las iglesias y es algo de lo cual nos tenemos que cuidar y de verdad darle mucha importancia y tener temor de caer en este problema, ¿verdad? Ahora, también dice la palabra que además de que no quiere que hagamos las cosas con murmuración, dice que tampoco con contiendas. A veces nos sucede que estamos en una mesa, estamos en una junta, estamos platicando y alguien saca algún punto, algo que nos tenemos que poner de acuerdo y de repente, o sea, aparece campaña política, ¿no? Ya a ver quién busca, a ver quién vota por mí. Y entonces a fuerza estamos buscando adeptos. El Señor no se agrada de esto, ¿verdad? Tampoco se agrada de que nos enojemos cuando las otras personas piensan diferente a nosotros. Tenemos que entender, ¿verdad?, que ahora sí que como cuerpo de Cristo tenemos diferentes perspectivas de las cosas y la gente puede opinar diferente y tenemos que encontrar el modo no de ser, nunca vamos, el Señor no nos llama a ser iguales, nos llama a ser unánimes, ¿verdad? Entonces esto nos estorba, ¿verdad?, para buscar ese proceso en nuestra vida. Además, también el Señor quiere que no hagamos las cosas con vanagloria, que no estemos buscando autoexaltarnos y decir aquí mis chicharrones truenan y pues yo soy la pastora, así que ahora hacen lo que yo digo. No, o sea, el Señor quiere que siempre estemos abiertos a no hacer énfasis en una posición de autoridad, sino que siempre nuestra perspectiva sea nuestra función de servicio, ¿verdad? Porque es a lo que somos llamadas, a servir a los demás. Entonces, ya sea, decíamos hace rato que tenemos que hacer, ¿qué cosa? Todo. Todo y todo incluye todo. Entonces todo lo tenemos que hacer sin debate, sin discusión, sin vanagloria, sin murmuraciones, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer todo y lo tenemos que hacer de esta manera. ¿De dónde surgen las murmuraciones y las contiendas? Bueno, pues surgen del desacuerdo, ¿verdad? Somos diferentes, tenemos desacuerdos, diferentes maneras de ver las cosas. A veces también la murmuración y la contienda es el resultado de estar tratando de justificar nuestras actitudes equivocadas, ¿verdad? También hay veces que estamos tratando de usar una manera de justificar lo que sabemos que estamos haciendo mal. ¿Cómo podemos cambiar nuestra actitud? Y aquí nuevamente venimos a un punto que hemos tratado, yo creo que todo el mundo ha mencionado. Bueno, ustedes han mencionado el versículo 2, ahora nos faltaba el 1. El Señor nos está dando el 1, porque, okay, ¿cómo podemos llegar al 2? Pues primero pasamos por el 1, ¿verdad? Y en el 1 dice, en Romanos 12:1 dice que tenemos que, el punto es que tenemos que recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Las misericordias de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Ahorita estábamos cantando, ¿verdad?, al respecto de eso. Y de verdad, se nos olvida tan fácil todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, que pasamos por alto, ¿verdad? Que el Señor nos ruega. ¿Por qué? Por las misericordias que hemos recibido, que nos presentemos, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Que tenemos que presentar nuestros pensamientos. Ah, porque también el Señor, acuérdense que toma en cuenta lo que estamos pensando, no nada más lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque de ahí, además, ahí empieza. Entonces, presentamos nuestro corazón, presentamos nuestros pensamientos, presentamos nuestra boca y presentamos nuestros miembros a Él como un sacrificio vivo y santo. Y lo hacemos porque tenemos una razón. Si tú has recibido la misericordia de Dios, ya tienes una razón para hacer morir las murmuraciones y las contiendas en tu vida. Recuerda las misericordias de Dios cada vez que se te quiera soltar la lengua y cada vez que te quieras enojar. Recuerda las misericordias de Dios para tu vida. También el Señor nos dice, aquí, ¿cuáles misericordias? ¿Qué tal? Podríamos hacer una lista bien grande, pero podemos mencionar la gracia inmerecida de Dios, su amor inexplicable, su perdón, la paz que hemos recibido, esa reconciliación con Dios, el consuelo que hemos recibido, ¿verdad? La adopción, su espíritu, etcétera. Además, la otra herramienta que el Señor nos deja para poder cambiar nuestra actitud y ya no murmurar ni contender es que nos enfoquemos en buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es bien importante, ¿verdad? Dice Juan 17, 20 y 21, dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, ¿verdad? Por la palabra de ellos, para que sean uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante, porque si nosotros guardamos la unidad del cuerpo de Cristo, si nosotros buscamos y nos esforzamos en crucificar nuestras cuestiones personales a favor del reino, entonces vamos a lograr esto, ¿verdad? Que el mundo crea que Jesús es el Cristo, el enviado, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Si buscamos esta unidad. Y nuevamente decíamos que es la unidad del cuerpo. No es que vayamos a ser todos iguales. El Señor usa la diversidad de cada uno y nos une, nos da unanimidad para poder llevar a cabo el propósito que tiene para nosotros. ¿De qué manera lo hace? Pues en Efesios 4:16 nos dice que el cuerpo tiene que estar como en un concierto, bien coordinado y bien unido, ¿verdad? Por todas las coyunturas. Y dice que se, ¿qué cosa? Que se ayudan, no que murmuran unos de otros, no que contienden unos con otros, sino que se ayudan mutuamente. Y dice, según la actividad propia de cada miembro, y dice, ¿para qué? Para recibir su crecimiento e ir edificándose en amor, ¿verdad? Esta es la manera en la que el Señor trabaja en la vida de nosotros, en el cuerpo, en la iglesia, a través de un cuerpo bien concertado y bien unido, ¿verdad? Que se ayuda, como dice la palabra. También, ¿cuál es la otra herramienta que el Señor nos pone? Ese me encantó. La oración, a veces se nos olvida, ¿verdad?, que tenemos un Dios grande que nos escucha, que quiere que hablemos con Él y que nos dice, mira, no estés preocupado, no estés afanado por nada. Presenta delante de mí tus peticiones, ¿verdad?, como dice, en oración y en ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos, que son tan importantes, en Cristo Jesús, ¿verdad? Estas son las herramientas que el Señor nos da para cambiar nuestra actitud, para salir del problema de la murmuración y de la contienda. Recordar sus misericordias, ¿verdad? Buscar la unidad del cuerpo de Cristo y orar, ¿ok? Estas son las herramientas que el Señor nos ha dado. Ahora, aquí viene un pasaje que necesitamos conocer para que, de nuevo, temamos, ¿verdad? Proverbios 6, 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, aguas con los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los que inicuos quiere decir perversos o malos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra, ¿qué cosa? Discordia entre hermanos. Aguas, chicos. Esto es algo que Dios aborrece. Por eso tenemos que poner mucha atención en este punto, ¿verdad? Y entonces ahora, pero ¿qué pasa cuando de verdad tenemos un desacuerdo y estamos que, uy, Señor, sí, ya te dije y te lo compartí, pero siento que necesito hablar con la persona, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué manera puedo expresar mi desacuerdo? Dice Filipenses 2, 3 al 4, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, sino dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea que cuando tengamos una situación de desacuerdo, necesitamos aplicar estos principios. Primero, ve a la persona con humildad, no vayas con ojos altivos, no vayas con arrogancia, no vayas poniendo tu título por delante, ve con humildad a ponerte de acuerdo con tu hermano. Además, cuando vayas con él, no vayas en esa actitud de que yo, pero yo soy más. No, dice la palabra, estímalo a él superior a ti. Recuerda que tú estás para servir a tu hermano, ¿ok? Y dice la palabra, y no mires nada más por lo tuyo, sino también por lo del otro. Y me gusta este pasaje, me gusta enfatizar la palabra también, porque el Señor no nos está pidiendo que no veamos por lo nuestro. Él sabe que nuestra naturaleza va a ser ver por lo nuestro. Y hay veces que tenemos que ver por lo nuestro, pero Él dice también por lo del otro. ¿Okay? No se te olvide que también tienes que ver por lo del otro. Y que no se nos olvide que muchas veces lo del otro está trabajando en lo de nosotros. O sea, el Señor lo está permitiendo, como veíamos hace rato, para trabajar en algún área de nuestra vida. Y si lo permitimos, y si le damos chance al Señor de que haga esa obra en su vida, va a ser para bien de nosotros. ¿Cuál va a ser el resultado de que hagamos todo, como decíamos, de esta manera, sin murmuraciones y sin contiendas? La palabra dice que vamos a ser irreprensibles. O sea, hace ratito María nos compartía, ¿verdad?, que ella ha ido a lugares donde la gente se para aquí y luego por acá está diciendo otras cosas y está teniendo una vida doble. Eso pasa, de la misma manera pasa cuando somos murmuradoras y cuando somos contenciosas, ¿verdad? Estamos aquí arriba, pero nada más nos bajamos y todo el mundo nos puede señalar. El Señor dice que si hacemos las cosas de esta manera, vas a ser irreprochable, vamos a ser irreprochables y vamos a ser, dice la palabra, sin defecto. Sencillo significa sin propósitos mezclados. No vas a ser, como decía la definición de murmuración, una persona no íntegra, sino vas a ser una persona transparente, que es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Y el resultado de esto, ¿verdad?, de que podamos hacer las cosas de esta manera, es que todo el trabajo que hagamos para el Señor no se convierta en heno y en hojarasca. A lo mejor tú estás haciendo algo bueno, como decía Crista, ¿verdad?, a lo mejor estás sirviendo en algún lugar, pero si estás haciéndolo con murmuraciones y con contiendas, entonces todo tu trabajo va a llegar el momento que el Señor lo va a pasar por la báscula y va a decir, esto es heno y hojarasca y ¡fuu! se va a desvanecer y no va a servir de nada. En cambio, que si lo haces de la manera que el Señor te está convocando, dice que vas a estar llena de frutos de justicia, dice que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Tu trabajo no será en vano. La generación en medio de la que estamos dice la palabra que es maligna, y maligna significa torcida, difícil de soportar. Además dice que es perversa, que distorsiona y malinterpreta y trastorna y es corrupta y es apartada de Dios. Y en medio de esa generación el Señor nos está dando el gran privilegio de ser llamados a resplandecer. ¿Para qué? Para señalar el camino a Cristo. Eso es lo que nos toca a nosotros, resplandecer, brillar, pero para señalar el camino a Cristo, no para atraer la atención a nosotros. El Señor dijo, ¿verdad? Si yo fuere levantado, a todos atraeré hacia mí. Nos toca levantar a Cristo, nos toca llevar la gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que no va a ser fácil. Nadie dijo que va a ser fácil. Filipenses 1:29 nos dice que a los que nos es concedido a causa de Cristo creer en Él, también nos va a ser concedido, ¿qué cosa? Padecer por Él. O sea, no hay de otra. No te vas a salvar, no va a ser fácil. Vas a tener que crucificar tu carne. Pero va a valer la pena, porque diste también la palabra, ¿verdad? Que Él, ¿verdad?, siendo en forma de Dios, Él sí era. A veces nosotros creemos que somos algo y no somos nada. Él sí era. Y siendo, dice la palabra, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice también que se despojó. Hemos estado hablando de despojarse, ¿verdad? Y las tarjetitas, ustedes saben, estamos enfocadas en eso, en qué es de lo que el Señor quiere que nos despojemos. Y dice que no solo se despojó a sí mismo, sino que tomó, o sea, siendo Dios, el Dios del universo, tomó una forma de siervo, vino a servirnos, y esa es la misma forma que el Señor quiere que tomemos nosotros, forma de siervo, y que nos humillemos a nosotros mismos. Si no nos humillamos nosotras a nosotras mismas, un día Dios nos va a humillar a nosotros. Así que, ¿qué escogen? Mejor humíllate, flojita y cooperando, ¿verdad, Marisol? Okay, y el Señor nos llama, como decía Teresita en la mañana, a ser obedientes. ¿Y hasta qué punto? Porque hay veces que, pues esta sí, Señor, ay, pero ya la otra ya no, Señor, no. Pues el Señor nos dice que hasta el final, ¿verdad? Obedientes hasta la muerte. Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor. Eso es a lo que ahora somos llamadas. Y yo quisiera hoy hacer algo especial. Yo creo que la palabra dice, ¿verdad? Ahí en Filipenses 2, ¿verdad? Y vamos a leer el pasaje completo, y yo creo que si me pueden ayudar acá arriba. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben qué? Yo quiero invitarlas a que hagamos algo especial en esta noche antes de despedirnos. Y eso es a que si tú alguna vez has murmurado en contra de alguien, si has estado en alguna contienda que tú has despertado o has participado, que tú el día de hoy estés dispuesta a doblar tu rodilla. Y aquí, o sea, vamos a doblar nuestra rodilla delante del Señor y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, ¿verdad?, a recordar las misericordias que ha tenido para nosotros, que nos ayude a buscar la unidad del cuerpo de Cristo y que nos ayude, ¿verdad?, en todo este proceso, a no olvidar que podemos recurrir a la oración para poder expresar nuestras contiendas. Señor, te damos gracias, Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos has puesto ejemplo, Señor, de lo que debemos hacer, Señor. Y el día de hoy queremos venir a ti, Señor, doblando nuestra rodilla, Señor, a confesar nuestro pecado, Señor, a ponernos de acuerdo contigo y reconocer que hemos murmurado, Señor, detrás de la gente, que hemos hablado mal, que hemos sido chismosas, que a lo mejor hemos sido quejumbrosas, Señor. Tú sabes cuál es la situación de cada una, Padre. Y queremos reconocer delante de Ti, Señor, que también hemos participado y hemos despertado contiendas entre Tu pueblo y que a lo mejor también, Señor, hemos puesto en discordia a los hermanos, Señor, a unos en contra de otros a través de nuestras palabras, Señor. Pero hoy queremos venir a arrepentirnos, Señor, y a entregarte nuestras vidas y en esta área, Señor, a pedirte que Tú nos recuerdes, Señor, en cada momento, cada vez que estemos en una situación en donde tengamos esta tendencia, Señor, a volver a caer en este problema, que Tú nos lleves, Señor, a recordar Tus misericordias para nuestra vida, esas que se han manifestado con tanta gracia y con tanto poder, Señor, sobre nosotros. Y que también, Señor, en ese proceso de recordarnos, Tú nos recuerdes también que el propósito, Señor, de la unanimidad del cuerpo de Cristo, de Tu cuerpo, de Tu iglesia, por la cual Tú pagaste un precio tan alto, Señor, a través de Tu sangre en la cruz, es que los demás, que la gente crea, Señor, que no se nos olvide que el propósito, Señor, es que nosotros señalemos, apuntemos, a nuestras vidas apunten a Ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Tu Hijo a quien Tú enviaste, Padre. Y por último, Señor, también te queremos pedir que nos ayudes en ese proceso, Señor, cuando sea necesario que expresemos nuestros desacuerdos verbalmente, Señor, que podamos hacerlo como dice Tu palabra, Señor, con humildad, Señor, que vengamos con humildad y nos pongamos de acuerdo con nuestros hermanos, que no se nos olvide que Tú has dicho, Señor, que debemos estimarle al otro como superior a nosotros mismos. Y Padre, Señor, que tampoco se nos olvide que debemos de buscar lo del otro y no nada más lo nuestro, Señor. Nos ponemos en Tus manos, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, y por esta oportunidad que nos das de ser restauradas. En el nombre de Jesús. Amén.